Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a chusmear un poco de qué se tratará el programa de hoy. Saludamos a Mariana Enríquez en primer lugar para pedirle que nos cuente, a ver, qué nos traerá para hoy. Hola, Mariana.
Hola, ¿qué tal? Hoy tengo un librito para recomendar dentro de un rato, así que no diré lo que es. Y después vamos, ayer fue el Día del Periodista, como seguramente habrán, como se mencionó, como habló todo el mundo. Yo quería hablar un poco acerca de la diferencia entre escritor, periodista, no ficcionista, memorista, etcétera, etcétera. Porque me parece que ahí nos hacemos un mal muy importante y recordar algunos grandes escritores que ejercieron ambos oficios, profesiones, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, de eso voy a hablar un ratito.
Mariana Enríquez en el programa de hoy, donde también estará el profe Wisniewski, por supuesto, y saludamos a Mario Weinfeld, conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario?
Bien, podríamos llamarlo oficio terrestre, como designó Rodolfo Walsh a uno de sus cuentos y a uno de sus libros, por ejemplo. Vaya a saber. Pero ahora te pido, y por cierto, el profe Wisniewski va a venir con una entrevista y una columna vinculadas a Perú, de un lado o de otro, porque bueno, muy atractiva la situación de Perú, y algo de Perú también sirve de disparador, con perdón de la palabra, para mi editorial, cuyo título te pido, por favor, María.
Más polarizado, imposible.
Hablo de Perú, sí, y hablaré de otros lugares también, de otros confines del orbe, aún de nuestra querida patria. Perú, elecciones, ya nos contó con buen detalle Juan Manuel Carr, yo retomo, muchos observadores lo han dicho, elección que prácticamente empatada, una elección presidencial es como una definición por penales, no se empata, uno ganará, una perderá, ojalá que sea así, o una ganará y uno perderá, ojalá que no. Pero lo que quiero resaltar en este caso, aparte de la enorme paridad que forma parte de la cuestión o del problema, es el nivel de polarización. A ver, un candidato de izquierda, una candidata de derecha. Un candidato que tiene arraigo en los sectores populares, que lo votan los más humildes. Una candidata que tiene arraigo en sectores medios, altos y altos en Perú, donde la sofisticación de la pirámide social es menor que en la Argentina, o sea, donde la clase media es menos importante. Una afincada en Lima, en las grandes ciudades, otro afincado en la sierra. Reflejando divisiones de clase y divisiones geográficas que están instaladas en la larga historia del Perú, también en la historia de muchos de los países andinos, partidos al medio y muy enfrentados. Impresiona. Si vos tuvieras que decir, inventá un país donde haya un grado de polarización, decís, bueno, polarización geográfica, hay algunos distritos donde gana Castillo 6-4, 7-3, hay otros en que Fujimori gana más o menos en las mismas proporciones, cortás por clases sociales y pasa lo mismo, impresionante. Estados Unidos, vamos un poquito más atrás, alta polarización entre Trump y Biden, vos me dirás, es menor que la que hay entre Castillo y Fujimori, claro que sí, pero es muy alta. Y empezamos a repasar algo que solo quiero señalarte muy a la pasada, que es la polarización entre Trump y Biden es alta, pero no porque Biden sea muy de izquierda, sino porque Trump es muy de derecha. O si querés, a la izquierda de Trump queda el universo. Y entonces una figura de centro para la política norteamericana como es Biden, un demócrata, entre comillas, o no tanto, profesional y bastante convencional, bastante clásico, queda de izquierda comparado con el otro, que es un salvaje, un personaje intratable, un personaje partidario del aislacionismo, un personaje que negó la existencia de la pandemia, un racista, un machista. Muy difícil no estar apartado, muy difícil. Para tener una posición medianamente tolerante y progresista tenés que apartarte, ni siquiera progresista, tolerante, humanista, no reaccionaria, tenés que apartarte y quedar enfrentado. En Estados Unidos Biden ganó con cierta comodidad, pero también hay una sociedad partida en dos, hay un electorado partido en dos, hay un padrón partido en dos. El mundo está un poco así. Y hablemos de la Argentina un poquito. ¿Qué tal está la Argentina? ¿Cómo se viene mostrando? ¿Cómo se mostró en las últimas elecciones de 2019 y hasta nueva orden, porque no sabemos, puede ocurrir también ahora? Tremendamente polarizado. Una derecha brutal, salvaje, intolerante, intransigente, Juntos por el Cambio, y una fuerza como el Frente de Todos que queda cómodamente a su izquierda. Y acá empieza a pasar algo, y hasta acá todo lo que dije, seguramente uno conoce a su oyentada, uno podría decir nuestra oyentada, seguramente estaría de acuerdo, estará de acuerdo en casi todo lo que dije, y tampoco lo dirá apasionalmente. Y a partir de ahora lo que digo por ahí es discutido aún entre nosotros y no está mal. Yo creo que el nivel de intransigencia de la derecha argentina respecto del Frente de Todos y del kirchnerismo en particular es desproporcionada al grado de reformas que ha impuesto el kirchnerismo en la Argentina. Es tan alta como la que tuvo el primer peronismo, la revancha, el odio, la intolerancia, siendo que el primer peronismo impuso cambios mucho más drásticos, mucho más enérgicos, una verdadera convulsión social, acaso una revolución social de modo bastante pacífico y con consagración en las urnas, y ahora, tal vez con mucho menos, esta gente se enardece a niveles tremendos. Y lo que uno observa, y en esto no, digo, no me dedico a predicar ni a dar consejos ni a nada, sino sencillamente observar, es que con tamañas derechas es muy difícil, tamañas derechas que tienen tanto potencial, que suman en Perú el 50, el 40, en Perú estarán entre el 49,5 y el 50,5, y vienen estando de la elección anterior, porque Fujimori está sacando prácticamente lo mismo, el mismo porcentaje de votos, seguramente materialmente han de ser algunos más, el mismo porcentaje de votos que en la elección anterior. Trump sacó una bocha de votos, un récord para un derrotado en la historia de Estados Unidos. Y de votos que le son fieles, que se sabe que comulgan con él, que están de acuerdo, que militarían a su favor y militan, que si viene a cuento tomar la Casa Blanca disfrazado de monigotes, van y la toman. Y lo que uno se pregunta es qué difícil es que exista un sistema democrático con derechas tan intransigentes y que titironean tanto. Hablemos de la Argentina un poco. Es sensato que una fuerza de centro derecha puede ser más partidaria de del capitalismo que una de centro izquierdo progresista. Una fuerza de centro derecha puede decir tiene que haber menos impuestos para los ricos. Yo estoy en desacuerdo, pero se entiende. Es más, casi uno diría, es, entre comillas, ecológico que la fuerza de derecha defiendan un poco más a los patrones, defiendan un poco más a los patrimonios, y que la fuerza centro-izquierda o de izquierda defienda más a los trabajadores. Es sensato que no haya en Juntos por el Cambio una voz que se alce contra la doctrina Bullrich, que es nosotros como partido, como coalición, estamos a favor de que la fuerza de seguridad maten gente por la espalda. No, es decir, dentro de una coalición amplia, no podría, voy a hacer nombre, vos sabés que soy poco partidario de eso, no podría Martín Lustó, digamos que la vara de presentable, un poquito langa, una figura de contracté, digamos algo por el estilo, un muchacho, ¿no? Es decir, que más de cuatro suegras querrían, ¿no? Si fuera Dios. No podría decir, yo no estoy de acuerdo en que la fuerza de seguridad maten gente por la espalda. Me parece que, qué sé yo, no sé, tendrían que, no sé, doy un ejemplo, estoy bromeando, ¿se entiende? Digo, que la maten de frente, que torturen, pero que no maten, que golpeen, pero que no... No hay margen para eso, no hay margen para hacer algo distinto al ridículo que hizo hoy Mario Negri en la Cámara de Diputados, hablando con la camiseta de Pfizer puesta. Hace falta tanto. ¿Quién les pide? Y el punto es... que qué difícil es encontrar un equilibrio en esa tensión, sobre todo cuando hay paridad, como ocurre en Perú y como ocurre en la Argentina. En esa paridad en la Argentina se manifiesta en que la Cámara de Diputados, el oficialismo, no tiene mayoría, y en el Senado sí. Y que, por otro lado, en opinión pública, al gobierno le cuesta imponerse porque hay muchas personas que comulgan con eso. O sea, en la Argentina hay muchas personas que piensan que está bien que un policía mate a una persona por la espalda. Y que un prefecto haya matado a Rafael Nahuel hace unos años y no tenga ninguna sanción, le parece formidable. Es muy difícil discutir así. ¿A dónde llegas, Marito? A ningún lado. O sea, llego a describir esto, a describir una situación y a plantear la difícil condición de la gobernabilidad en estas circunstancias. Derechas tan horribles, tan intransigentes, tan intolerantes y a la vez tan poderosas, dificultan mucho. En todo caso, hay que tratar de tener la capacidad de conmover, de contener, de motivar a los sectores de centro no politizados para que comprendan el peligro que estas derechas significan. Vuelvo a esto.
Para comunicarse con Gente de a Pie, nos pueden escribir un WhatsApp al 1165840870. Si lo prefieren, nos llaman y nos dejan grabado un mensaje de hasta 30 segundos en el 0810-222-0870. Recuerden, hoy y mañana pueden pedir sus canciones que sonarán el próximo jueves aquí en el aire de Gente de a Pie en Facebook. Estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar columnas, entrevistas, fragmentos de momentos de Gente de a Pie, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Mariana Enríquez y su libro, que nos dirá ya mismo cuál es.
Mi libro se llama ¿Acaso no soy una mujer? No soy yo una mujer, perdón, así entre signos de pregunta, y es de una autora norteamericana negra que se llama Bell Hooks. Se escribe todo con minúscula, Bell Hooks, porque ella considera que los nombres tienen que ser con minúscula. Es una académica de 68 años que tiene más de 40 libros. Este es su primer libro en español. Es un libro de 1981, su primer libro traducido, quiero decir, al español, y su segundo libro escrito, de sus más de 40. ¿Por qué? Ella es una académica nacida en Kentucky, es una mujer nacida en el sur de los Estados Unidos, justo ahí en el borde. ¿Y por qué me parece, lo quiero traer? Está dentro de una editorial que se llama Consoni, que es una editorial que está intentando publicar no solo literatura, sino también pensamiento de mujeres que no estaban traducidas al español en general y que tienen que ver con muchos de los debates del feminismo y textos importantes que no estaban accesibles. ¿En qué entra? No es la única, por supuesto, pero es un libro muy lindo y muy fácil de leer y muy claro. Este libro de Bell Hooks, ¿Acaso no soy yo una mujer?, entra en un tema que si estuvimos prestando atención a los debates del feminismo últimamente, nos va a sonar, que es el tema de la interseccionalidad. O sea, ¿cuál es uno de los grandes debates del feminismo? Que el feminismo es muy blanco. Es muy blanco y muy de clase media. Entonces, pedir ciertas reivindicaciones para mujeres a veces deja fuera a algunas mujeres. Entonces, lo que plantea Bell Hooks y lo que plantea en este libro y lo que planteó toda su vida con este término, que es la interseccionalidad, es decir, tenemos que pensar los problemas de las mujeres mezclados con los problemas de clase y de raza, además de los problemas de género. El tema de la mujer no es solo un tema de género, o sea, no basta con ser mujer. Si uno es una mujer y es pobre, es distinto. Si uno es una mujer y es pobre y está racializada, o sea, en este caso ella es negra, entonces la racialización que plantea es esa, pero esto se abre a cualquier racialización de cualquier lugar, una mujer indígena pobre en América Latina, también entraría en este cuestionamiento. Y la influencia, digamos, de la interseccionalidad de esta idea, digamos, en el pensamiento feminista, el impacto histórico que tiene, es muy importante, porque es verdad, el feminismo al principio tendió a ser, cuando empieza, digamos, una forma de reivindicación en general de las mujeres más privilegiadas. Desde el principio, ¿eh? O sea, porque era como pedir cosas que había, cuando estamos hablando históricamente, quiero decir, pedir cosas que a otras mujeres ni se les ocurriría, derecho a propiedad, derecho a votar, ni siquiera estoy hablando de las reivindicaciones más contemporáneas, sino de las primeras reivindicaciones, siempre tuvo eso. Entonces, cuando se amplía el feminismo, sobre todo en los años 60, empiezan a aparecer estas voces, sobre todo de las de las mujeres que estaban comprendidas, digamos, en este lugar, es decir, no, cómo estamos educadas, de dónde venimos, el dinero que ganamos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestras familias, todo eso tiene que ser contemplado cuando estamos pensando en nuestra condición de género. Nuestra condición de género para explicar ciertas realidades, para explicar ciertos problemas y también para explicar ciertas limitaciones, quiero decir, ¿no? O sea, hay ciertas limitaciones, decir, no, esto no, ciertos rechazos que pueden tener algunas mujeres de algunas cuestiones, no se entienden si no entendemos todos los factores que se juegan cuando estamos hablando de una mujer, sobre todo en países como el nuestro. Es muy interesante, ¿no? Porque ella habla de lo que es ser una mujer en Estados Unidos y el sexismo que viene, además, sobre una mujer que tiene una historia que es la historia de la esclavitud detrás. O sea, no es cualquier cuerpo digamos. Y no puede ser equiparado a cualquier cuerpo. Lo recomiendo porque más allá de que está hablando de la realidad de las mujeres negras en Estados Unidos, aplica perfectamente en muchos sentidos a la realidad de las mujeres racializadas en América Latina, que algunas son mujeres negras y otras son mujeres racializadas de otra manera. Entonces, bell hooks, ¿acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo, es el subtítulo del libro. Es un libro bastante breve, o sea que se puede leer bastante, bastante fácil. Son menos 250 páginas, una cosa así. Y me parece como muy importante y central para entender cuáles son los debates hacia adentro del feminismo, que como vemos son bastante antiguos, porque el libro es del 81. Pero los feminismos tienen su tiempo, son, digamos, cualquier momento es un buen momento para empezar a entender ciertas palabras que se usan. Interseccionalidad es esta, y es un libro muy fácil, suena medio raro, suena medio complejo, pero no lo es.
Mariana Enríquez, muchas gracias, en un ratito volvemos.
Adiós.
Vamos a una tanda y seguimos con ustedes con más Gente de a Pie.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
con el Plan Básico Universal. Siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/plan-básico-universal.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El amor no existe. Lo vi quitándose la ropa. Y eras vos. Eras vos.
Una explosión de electricidad, de plumas y sangre, es el amor. Una ilusión de felicidad, el dibujo simple de un corazón. Un piano blanco que no afina, pero suena bien. La enfermedad que te termina es el amor. No afina, pero suena bien. La enfermedad que te termina de una forma cruel. El tren que te atropella y hace marcha atrás para volver a destrozarte y provocar una explosión de electricidad, de plumas y sangre. Es el amor, una ilusión de felicidad, el dibujo simple de un corazón. Un piano blanco que no afina, pero suena bien. La enfermedad que te termina es el amor. Es el amor.
Escuchábamos a Los Tabaleros con Explosión, y si ustedes quieren pedir sus canciones, lo pueden hacer llamándonos al 0810-222-0870. Esas canciones van a sonar, algunas de ellas seguramente, el próximo jueves en Gente de a Pie, como sucede todos los jueves. También por WhatsApp nos pueden escribir al 1165-840870. Noticias ahora y luego más Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Vamos a saludar ahora al profe Sergio Wisniewski, que nos va a llevar a Perú de diferentes maneras en el día de hoy. ¿Cómo va, Sergio?
Hola Mariana, ¿cómo andás? Hola a todos. Exactamente, vamos a hablar un poco de Pedro Castillo, pero sobre todo del campesinado peruano, que aunque parezca mentira, están acá nomás y sabemos poco. Sabemos muy poco, es producto un poco de la manera en que va corriendo la información en estas épocas, pero una de las cosas que podemos decir llamó la atención de Pedro Castillo, entre tantas cosas que llamaron la atención de Pedro Castillo, es que él se declaró maestro y rondero. Y uno puede entender perfectamente lo que es maestro, ahora rondero, es más difícil que uno lo entienda. Y me puse a investigar sobre este tema y resulta que entra dentro de mi carril porque es histórico, pero al mismo tiempo está lleno de presente. Porque, como todo el mundo sabe, Pedro Castillo fue durante 26 años maestro en Cajamarca, que es de esa región del Perú de donde él viene. Participó en las luchas docentes contra la privatización de las escuelas públicas. Miren lo que se discutía en Perú, la privatización de las escuelas públicas, y ahí se destacó como dirigente sindical y fue conocido por un amplio sector, un amplio espectro, pero no era cualquier tipo de maestro, era un maestro rural, y como maestro rural también está vinculado a una tradición campesina que son los ronderos. ¿Qué es un rondero? ¿Qué son las rondas? Bueno, esto se remonta a 1976 y en realidad viene de una tradición mucho más antigua. Hoy tal vez tengamos oportunidad dentro del programa de hablar de las tradiciones campesinas peruanas, pero digamos que ya desde la época de los incas, la manera de organización del campesinado peruano tiene que ver con, mucho con su geografía, porque hay tres tipos de ambientes en Perú. Uno es el de la alta montaña, recordemos que hay picos de hasta 6.000 metros de altura y hay toda una cantidad del territorio peruano que es vida de montaña. No sé si están escuchando un ruido espantoso que se va colando por acá, no. Qué suerte que no lo escuchan, bueno.
No. Escuchamos tu voz, que es maravillosa.
Ah, bueno, no, decía que el ruido espantoso era mi voz. Primero eso, ¿no? La altura, en donde nacen y florecen cierta cantidad de productos y cierta cantidad de animales pueden vivir por allí. Por otro lado, tenemos la parte amazónica, la parte selvática del Perú, y tenemos la parte costera. Dentro de estas tres variantes del terreno, ya los pueblos originarios, incluso antes de los incas, habían desarrollado estructuras de organización en el cual una comunidad tenía la posibilidad de tener gente, de tener habitantes en los tres lugares. En los tres lugares. ¿A qué me refiero? A que por ahí una comunidad estaba conectada con una comunidad andina conectada con la costa, que es de donde sacaban, por ejemplo, la pesca, sacaban cosas propias de ahí. En la montaña se podía conseguir papa. La papa, ustedes saben que hay 3.000 variedades de papa. Uno que está acostumbrado a 4 o 5, hay 3.000 variedades de papa. Y los que inventaron, no sé si voy a hacer un chivo con esto, pero los que inventaron la papa deshidratada, que tiene una marca que se llama Puré Chef. Los que inventaron ese tipo de producto.
Era dudoso que hicieras un chivo. Andá, ¿sabés que Pfizer está buscando gente que le haga publicidad? Hay oportunidades, ¿eh?
Estamos hablando de campesino, tengo que hablar de un chivo, obviamente. Pero
claro.
la papa deshidratada la inventan los incas, porque al deshidratarla, logran que tenga una enorme cantidad de tiempo sin vencerse, sin ponerse en mal estado, y luego la volvían a hidratar y se la comían. Es exactamente el sistema que utiliza esa papa sintética que comen algunas personas, pero entre todos los conocimientos milenarios campesinos, estaba esto de armar en el ámbito geográfico del Perú estructuras tan distintas como cultivar en los Andes, en la ladera de las montañas, cultivar y criar ganado o pescar en la costa del Pacífico y al mismo tiempo tener algún tipo de explotación en la selva. Esa complejidad que se da en casi todas las comunidades de aquella época, lo que llamaba Ailu, el Ailu, ha persistido hasta el día de hoy en una cantidad enorme de gente, y cada una de esas comunidades forman como una especie de autogobierno. Bueno, los ronderos surgen en 1976 para tratar de defenderse, los campesinos mismos, tratar de defenderse de lo que era el robo de ganado que les producían, y luego los mil males que les causó Sendero Luminoso y las fuerzas parapoliciales estatales o paraestatales que perseguían a Sendero Luminoso, que tenían en común que por lo general perjudicaban a los campesinos. Y esta estructura llegó a un grado tal en el que el Estado les reconoció la posibilidad de ejercer justicia dentro de la comunidad. De hecho, el artículo 149 de la Constitución peruana dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, sin abusar del derecho individual. Y es más, en el 2003 se reglamentó esto, y hasta el día de hoy muchísimas comunidades campesinas tienen su propio, una especie de pequeño estado dentro de estas comunidades, en el que definen incluso sobre cuestiones y litigios entre campesinos sobre límites de terrenos, sobre turnos para utilizar el terreno en común, bueno, innumerable cantidad de cosas, pero cada vez que tienen que tomar una decisión, se juntan en una especie de asamblea que a veces tienen que viajar durante horas a pie o en mula o en lo que sea para poder organizar ese tipo de asamblea y tomar las decisiones que están avaladas por la ley peruana. Pedro Castillo fue rondero durante muchísimo tiempo, antes de ser docente e incluso en algún momento mientras era docente, y cuando se lo atacó o se lo trató de atacar diciendo que él había sido un terrorista que formaba parte de Sendero Luminoso, él lo que dijo es, todo lo contrario a formar parte de Sendero Luminoso, yo era rondero, tratábamos de defendernos de Sendero Luminoso. El Perú tiene una estructura poblacional bastante distinta a la Argentina. El 24% de la población es campesina. Recordemos que no es lo mismo vivir en el campo que ser campesino, ¿no? La estructura de la Argentina, por lo general, la mayoría de la población que vive en el campo es o propietaria del campo o peón de campo o trabajador asalariado del campo. Y la estructura de un campesino es tener su propio territorio, por más chico que sea, y vivir de la explotación de ese terreno. Bueno, el 24% de la población peruana vive en esas condiciones y tienen, entre otras características, la existencia de 9.000 comunidades campesinas. 9.000, el último censo de Perú marcó la existencia de 9.000 comunidades, en el cual hay una tradición muy fuerte y, repito, ancestral. Ser parte de una comunidad es lo que les da, en muchos sentidos, identidad, y algunas veces toda pretensión de pensar los derechos en forma individual está por debajo de cómo se piensan los derechos comunitarios. De hecho, hubo un proyecto durante los gobiernos liberales de Fujimori de tratar de darle la propiedad de la tierra en forma individual a los campesinos, porque sabían que de esa manera destruían el sentido comunitario y a la larga muchos de estos campesinos lo iban a vender, lo iban a heredar, se iba a ir disgregando y se iba a terminar todo ese enorme territorio peruano que está en manos de los campesinos. La población de pueblos comunitarios más grande que existe allí en Perú se llaman los Ayarinca, que ni siquiera los conocía hasta el día de hoy. Y por otro lado, ellos lo que tienen es cerca de 40 idiomas que se habla en el Perú, y no todos ellos son originarios del sentido de quechua o aymara, hay muchísimos idiomas más. Dentro de una población de 30 millones de habitantes en Perú, 3 millones son campesinos que viven en comunidades, otros tantos son campesinos que no viven en comunidades, y una mayoría absoluta de la población peruana proviene de pueblos originarios. Es sumamente compleja la estructura de cómo se organiza el Perú, en muchos casos muy parecida a la de Bolivia. Y digamos, para terminar, que las rondas campesinas, pero se llaman rondas simplemente porque los campesinos iban dando vueltas por todo el territorio tratando de vigilar y de cuidar sus pertenencias, están organizadas en comités que integran lo que se llama federaciones distritales, provinciales y regionales, y a nivel nacional se agrupan en una única central de campesinos, y que se estima que en la actualidad hay cerca de 250.000 ronderos, es decir, además de los campesinos organizados en comunidades, ellos eligen quién puede ser rondero, y hay 250.000 personas en Perú que tienen esa característica de ser ronderos. Por lo tanto, cuando uno ve y piensa por qué tuvo semejante cantidad de votos entre los sectores campesinos, Castillo, siendo alguien que no conocían, y que ni siquiera tenía Twitter, por ejemplo, eso fue una cosa que asombró a muchos. Bueno, resulta que de estas 9.000 comunidades campesinas, cerca del 70% no solamente no tiene Twitter, sino que no tienen internet, ni ninguna red social por el estilo. Es otro universo del que emerge este líder de Cajamarca que nos tiene un poco asombrados a todos, Mario.
Interesantísimo lo que plantea Sergio. Algunas acotaciones para que retome, Silvia. Una, sí, la identidad campesina, el peso que tiene. Uno rememora, y vamos a rememorar los libros que se han escrito sobre esto, la descripción sobre una sociedad que es muy distinta a la nuestra, una estructura de clases o de sectores populares sumamente diferente a los nuestros. Yo me acordaba ayer de Vargas Llosa, me acordé ahora de un escritor de la etapa del llamado realismo mágico, de la simplificación mala, no tan conocido, buenísimo, que vivió unos cuantos años, pero murió en un accidente de aviación, o sea, murió prematuramente, que era Manuel Escorza, que escribió al menos dos libros descomunales, que se llaman Redoble por Rancas y Historia de Garabombo el Invisible. Dos libros formidables sobre esa realidad asombrosa, asombrosa de ciertas comunidades en Perú, la explotación que siempre existió, determinadas formas de explotación, y bueno, y una cultura muy arraigada. Tema dos, que vos mencionaste a la pasada, Sendero Luminoso. Difícil no soy un especialista, ni lo pretendo ser, ni me quiero arropar de eso, pero algo que uno aprende en el camino, una guerrilla o una organización muy diferente a otras de nuestra región, entre otras cosas porque cometió, como dice Castillo, muchísimos crímenes. En Perú, en algún momento, muy trabajosamente, después de años de lucha de los movimientos de derechos humanos, se consiguió formar una Comisión de la Verdad para estudiar todos los crímenes del terrorismo de Estado y otros crímenes que había cometido Sendero Luminoso. No quiero mentir en la cantidad, estoy casi seguro, pero no quiero mentir. Pongamos que fueran casi iguales. Yo creo que Sendero Luminoso había matado, se comprobó más crímenes cometidos por Sendero Luminoso que por la fuerza del terrorismo estatal. Esto no explica, no justifica la emergencia de Fujimori, un grado de popularidad alto que tuvo Alberto Fujimori, y la capacidad de transformarse en un autócrata, pero lo explica en cierta medida. Y cuando Castillo dice no formaba parte de ellos, sino que los enfrentaba, cuenta una realidad, porque en realidad era una organización, como hubo algunas en el mundo, no se la publica ni derecha ni izquierda, que exterminaba a quienes consideraban reformistas o opositores. Esto valía en buena medida para comunidades de campesinos, comunidades indígenas, para dirigentes y hasta autoridades progresistas, que eran en buena medida sus peores enemigos, dada su idiosincrasia. Vuelvo a vos, Sergio, después de haber añadido estos detalles.
Bueno, sí, Mario, a la calamidad que significó Sendero Luminoso y los grupos parapoliciales que, por forma paralela, generaron un enorme daño dentro del campesinado, se le suma que un partido político tradicional del Perú, que es el APRA, fundado por Aya de la Torre allá por 1930, ya en los 90 defeccionó de toda su postura originaria, se hizo absolutamente conservador y hasta por momentos neoliberal, y por lo tanto, en gran medida, tanto el campesinado como los sectores urbanos del Perú quedaron sin una representación política que tenga alguna tradición y algún arraigo, y por lo tanto, más allá de la sorpresa, era natural que en algún momento tuviera que emerger algún nuevo liderazgo, porque todas esas problemáticas que están en la base, en el subsuelo de la estructura poblacional peruana, convergieron casi delante de nuestros ojos, casi lo pudimos ver en vivo y en directo, a partir del momento en que Castillo sacó el 15,32% de los votos en la primera vuelta, como una especie de astucia general. Se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, pero los votos confluyeron hacia allí, y tal vez estemos presenciando, ojalá, tal vez no, pero tal vez estemos presenciando el nacimiento de un nuevo liderazgo.
Así es, y súper interesante en los fenómenos electorales que me impactan tanto. Alguna vez habría que consultar a algún especialista en matemáticas. Es muy impresionante que salgan iguales entre millones de votos. Iguales, como ya dije, no van a salir, porque alguien va a ganar por un voto, aunque más no fuera, por un poquito más. Pero es impresionante, puedo decir, cuando hay tantos millones de votos, que no se marque una pequeña diferencia, un 1%, un 2%. Es tremendo, esa zanja que divide a las sociedades y que sea tan pareja, tan brutal. Sergio, en un rato volvemos a estar contigo. Sergio Viñeschi, gracias.
Nada.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Che, ¿nos quedamos en casa? No, no, vos en la tuya y yo en la mía.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Recibí como siempre.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Nacional.
84 años de historia.
Uno de los bajistas realmente más notorios, cuando no, el más importante que tiene la historia de nuestra música.
Pedro Aznar en el auditorio.
Pedro Aznar para todo el país.
Año 1998.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, amor, es un poquito más que hacerte bien.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Zapucay, ayaje otamante querida, ye corazón cono aguantay. Ayaje otamante querida, ye corazón cono aguantay. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Porque en ningún reputama, otro entere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Escribí neve una carta. Andenere contestai, rere cogui otro mi amante, jeje gui interesarai. Rere cogui otro mi amante, jeje gui interesarai. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Porque me ningún reputama, otro entere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Yo zapucay, achaje otamante querida, y corazón cono aguantay. Achaje otamante querida, y corazón cono aguantay. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Porque en ningo reputama, otro itere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. El día que se amanota y putriste la campana, porque se ningo ya jamás está la tumba y de mi alma. Porque se ningo ya jamás está la tumba y de mi alma. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Porque de ningo reputama, otro entere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero.
Verónica Condomí cantaba de Eladio Martínez y Lito Bayardo, Lucerito Alba. Me Mensajes en nuestro WhatsApp. Por acá nos escribe Isabel de Parada Robles. Buenas tardes. Interesantísimo lo dicho sobre Perú. Qué buen programa. Muchas gracias, dice Isabel.
Queridos compañeros, yo reitero para el jueves mi pedido de la semana pasada de No puedo quitar mis ojos de ti. I love you, baby. Y en versión en inglés, por favor. Y por una voz varonil, si pudiera ser, si no es mucho pedir, pero bueno. Lo mismo por Tom Jones, el compañero británico que era minero. Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
Darío desde Salta nos escribe, gracias Mariana Enríquez por tu columna. Justamente hace poco leí una serie de artículos juntados en Feminismos Islámicos, donde dan cuenta de que justamente no se puede hablar de un feminismo, sino que se debe contextualizar e historizar. Cada grupo de feminidad tiene su propia cultura que debe ser respetada. Muy recomendable el libro, dice, y está compilado por un gran sociólogo, Darío desde Salta.
Pensaba cuando escuchaba la columna de Sergio, fue hace unos cuantos años, pero bueno, 20, ¿no? Onda 20. Son muchos, son muchísimos, que se hace ahora, ¿no? Una semana es, parece un siglo. Son muchos, sí, son muchos, pero en fin, es una magnitud alcanzable, o sea, muchas personas estábamos vivos, hacíamos política, que yo. Qué divertido fue cuando Alberto Fujimori le ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa. O sea, porque Alberto Fujimori era un outsider, un hombre que no se sabía hacia dónde iba, a diferencia de Vargas Llosa. O sea, la opción de derecha en ese momento era Vargas Llosa. La opción establishment era Vargas Llosa, el otro era un outsider, la sociedad se partió en dos, como se partió tantas veces en Perú, y ganó Fujimori y luego terminó siendo lo que fue, digamos, ¿no? Primero, un ultraliberal, digamos, uno de los tantos que batió el parche del consenso de Washington. En ese momento uno podía decir que había quien ajustaba como Menem diciéndolo a los gritos, y que había quien ajustaba y practicaba determinadas políticas de concentración económica más silenciosamente, menos visiblemente, y era el caso de Fujimori. Luego llegó la autocracia, luego llegó la dictadura, luego llegaron los crímenes, las violaciones de derechos humanos, y ojo al piojo, siempre en la vida uno piensa, ni los crímenes de los padres deben recaer, la responsabilidad de los crímenes de los padres recaer sobre los hijos, ni viceversa, siendo todo mayor de edad, pero el caso de Keiko Fujimori es sumamente impresionante y cuestionable, porque Keiko Fujimori, claro que no es responsable de lo que hizo el padre, pero sí se propone amnistiarlo o indultarlo, conmutarle las penas, no sé cuál es amnistiarlo, cuál es la figura en Perú, pero en todo caso dispensarlo de responsabilidades. En todo caso, qué cruel la historia. Ahí vale Mariana Fossati el tangazo, ¿no? Fiera venganza la del tiempo que te hace ver de cerca lo que uno amó. O sea, no es que uno haya amado a Alberto Fujimori en su momento, pero confieso, es decir, digo, que uno se divirtió cuando Fujimori le ganó a Vargas Llosa. Y lo vivió como promisor. Y estoy diciendo algo respecto al futuro, nada. Porque sí, digo, porque ni siquiera el pasado es discernible y es comprensible, el futuro menos. Hablé un segundo y voy a hablar un minuto más o dos, y es un desgaste, de la sesión que en diputados respecto del pedido de explicaciones a todos los laboratorios en función de los debates que se plantean en la Argentina. Con todo derecho la oposición hace de oposición. Para eso está, y en buena medida para molestar. B, me conoce el público y sabe que soy bastante partidario del chichoneo, de las chicanas, de que los diputados un poquito griten, un poquito se saquen, que hagan un poco de escena. No me parece tan mal. Hasta ahí. Pero hay un límite que en estos momentos se está transgrediendo y que es muy complicado, que es el límite de tener cierto decoro en las posiciones, de decir algo que tenga algún sentido. Estaba pensando en decir algún nombre, me lo voy a ahorrar, pero observé por la tele algunos legisladores. Estoy convencido que el objetivo que tienen en una sesión que se transmite mucho es durar. O sea, no les importa lo que dicen. Lo que quieren es estar un rato por TV. Cosa que, por otro lado, consiguen todo el tiempo, porque la verdad que están en los canales de los medios hegemónicos el tiempo que quieren. Y, sin embargo, buscan estar más. No hablan para nadie, hablan para estar. Manejan un discurso francamente rudimentario y no tienen nada parecido a una propuesta alternativa. Vuelvo al punto de mi editorial. Es muy difícil discutir así dentro de un sistema democrático. Por supuesto, debemos intentar hacerlo, debemos todo el tiempo, pero a la vez hay un grado de degradación o de empobrecimiento de la arena democrática, que también forma parte de la discusión. Seguiremos con esto. Ahora volvemos a estudio.
Para irnos a las noticias de las 4 de la tarde, las trae el servicio informativo de Radio Nacional con Silvia Mila, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Mario, tenemos otro tema lunfardo, otro poema musicalizado, y vamos a volver a pasar a Rivero. No es por pereza, vamos a declararlo, no es que es lo único que encontramos, porque hay un montón de cosas, sino porque hoy es el aniversario de nacimiento de Edmundo Rivero.
Está muy bien. Está muy bien.
Así que vamos a aprovechar para escuchar otro de los muchos trabajos que hizo Rivero con el lunfardo. Nacido un 8 de junio de 1911, moría en el año 1986. Hizo un montón de cosas. Rivero es como que vivió varias vidas. Comenzó como guitarrista, acompañante de su hermana en la radio. Fue cantor de orquesta, fue cantor de Horacio Salgán, y no pudieron llegar al disco en el momento en el que él participó de la orquesta, aunque sí luego se desquitaron y grabaron, porque era una orquesta demasiado avanzada para el gusto popular de la época, y la voz de Rivero también era complicada de digerir, también para aquel gusto que se inclinaba por las voces más agudita, ¿no? Los cantores no tenían esa voz tan grave como la de Rivero. Luego pasó por la orquesta de Troilo y ahí fue absolutamente aceptado. Y luego emprendió una carrera solista. Desde muy chico, desde muy pibe, siendo adolescente, empezó a investigar en esto del lunfardo, como metiéndose en un lenguaje prohibido, a través de un tío que le fue enseñando, que le fue explicando. Por esto que hablábamos ayer de que el lunfardo era tenido como, o era considerado como un lenguaje de la delincuencia, del hampa, del bajo fondo. Entonces así se fue metiendo Rivero junto a este tío cuando vivía en el barrio de Saavedra, aprendiendo algunas palabras de primera mano de algunos personajes que eran amigos del tío, muchos de ellos chorros, efectivamente, delincuentes, otros estudiosos del lunfardo, y se vinculó con la poesía lunfarda, y lo que hizo fue poner en valor, musicalizar y difundir a muchos de estos poetas. Por ejemplo, en el caso de Felipe Fernández Yacaré, nacido en el año 1889, falleció en el 29, o sea que Rivero, por supuesto, que no lo conoció, era un pibe cuando Yacaré murió. Periodista también, de Última Hora, Vida Moderna, El Hogar, Crónica, y crítica. Fue el primero en publicar poemas lunfardos en un libro que se llama Versos Rantifusos y además fue el primero en hacer sonetos lunfardos. Ayer escuchábamos un poema de Carlos de la Púa, musicalizado por Rivero, y él trabajó con Iván Díez, con Jacaré. Por ejemplo, de Iván Díez es el hoy canceladísimo Amablemente, por ejemplo. Es un poema muy viejo de Iván Díez, que lo que hacía Rivero era rescatar esta poética y ponerla en valor y además difundirla a través de la canción, que es tal vez una de las formas más poderosas de difundir alguna poesía. Lo que vamos a escuchar hoy se llama Desde la Cana. Y al igual que la historia de ayer, es una historia de delincuencia. Y en realidad, ayer, a los chorros que escuchábamos ayer, que participaron de ese afano en la línea 9, casi le sale mal, pero le salió bien al final. Bueno, a este no le sale nada bien. Y le escribe a su grelita, así la llama él, suponemos que es su pareja. Si no, si es un fiolo, puede llegar a ser la mujer que trabaja para él. Y le dice que lo ayude a salir de la gallola. Ahí empiezan a aparecer todas estas palabras lunfardas. Es un poco críptica también esta letra. Dicen por ahí, quienes estudian la etimología, que gallola es una palabra de origen portugués, que quiere decir jaula, y que por eso a la cárcel se le dice gallola. Aparece también el término tira. Tal vez nosotros conocemos más el término rati, que es ese mismo, pero dado vuelta, en berre, que se le dice al policía, al agente de la ley, por las jinetas del uniforme. Por eso tira y rati, dicho al berre, al revés. Y hay una parte de esta letra que dice: batile al grone. Él le escribe a esta mujer y le pide que lo ayude a salir de la cárcel. Batile al grone peroca, el negro peroca, que queme el bobo en el pío, junto al zarzo mío, la empiedrada y la marroca. El pío es una féresis de Montepío, que era un lugar de préstamos. Entonces le pide que lleve ahí el bobo, que ayer veíamos que es el reloj, el anillo, el zarzo mío, para ver si podía sacar unos mangos y salir de la gallola. Esto le pide este personaje a su grelita.
Che grela, batile al zurdo, de ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batile al grone peroca, que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tapos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro y sobres el magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me estiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajes con cautela. ¿Y quién te dice, chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empinchado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiere un gomán, mijita, no faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.
Una milonga que forma parte de los tantos volúmenes de En Lunfardo que grabó Edmundo Rivero. Desde La Cana, música de Rivero, la letra de Yacaré, y ha pasado otro críptico tango, en este caso otra críptica milonga en Lunfardo, Mario.
Grelita, si sabes llamarte Grelita, eso se entiende, y el modo en que lo dice Rivero se entiende más. A ver qué traes mañana, Fossati, basta, Rivero, ya está.
Ya. Sí, ya está.
El cupo de Rivero se cumplió, ¿eh?
Listo, vamos a ver de qué nos disfrazamos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedí tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos Comafi.
Sí.
Préstamo.
No. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida Roque, San Pedro, 660, Cava, Cuit, 3060, 4731018.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos. En pocos minutitos. Swift, siempre más.
Dale, quédate en casa. Siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Mariana Enríquez, el periodismo, la literatura.
Bueno, como todos sabemos, o muchos sabemos, y especialmente los que somos periodistas, y ayer fue el día del periodismo y hubo mucha felicitación, mucho autobombo, mucho lamento por el estado del periodismo, mucho vos sos periodista, el otro. Bueno, son discusiones de coyuntura. Pero a mí, quizá el pensar sobre el periodismo que más me interesa, es en este momento en que, en general, todos los géneros están bastante interconectados y los límites están bastante difuminados. El límite entre literatura y periodismo es uno de ellos. O sea, sabemos, y especialmente en Argentina, que tiene una larga tradición de ello, no solo Argentina, toda América Latina, que muchos de nuestros grandes escritores fueron periodistas. Periodistas, quiero decir, gente en redacción, haciendo notas periodísticas y trabajando en territorio, etc. Nombro dos: Gabriel García Márquez, Roberto Alt. O sea, Roberto Alt trabajaba en un diario, escribía sus aguafuertes, que algunas eran sobre un globo que andaba por ahí, pues así, porque tenía que escribir una por día, quiero decir, trabajaba de periodista en ese sentido, ¿no? Y otra era sobre el fusilamiento de Severino Di Giovanni, por ejemplo, es un texto magnífico que habría que dar que en todas las escuelas de periodismo. José Martí, por ejemplo, un poeta, ni siquiera un escritor de prosa, sino José Martí, un poeta que además escribía periodismo en agencia, Así que, por ejemplo, agarraba y armaba una necrológica sobre Jesse James, por ejemplo, sin ni siquiera ir al velorio de Jesse James, nada que se le parezca, sentado en su escritorio. Gabriel García Márquez, volúmenes de periodismo, notas muy lindas algunas, otras hechas rápidamente, y varios libros de no ficción, como Relato de un náufrago o Noticia de un secuestro, que son libros periodísticos, digamos, ¿no? Esto mezclado con El amor en los tiempos de cólera o Cien años de soledad, donde la gente vuela, etc. O sea, ficción, ficción. Entonces, ahí hay un límite, me parece que es un límite muy claro, entre el periodismo y la literatura, que es el límite de ficción y no ficción. Pero no es suficiente, porque hay muchísimas novelas de no ficción. O sea, por ejemplo, para los franceses, el Roman Aclef y en general la no ficción, por ejemplo, ellos le dicen novelas y son libros de no ficción. Al que le tocan, a lo que no terminan de ser libros periodísticos porque son memorias, porque son cosas que quizás no le importen tanto a uno, por citar por citar al público, quiero decir, como información, por citar a uno que está de moda y es muy famoso, etcétera, y que cambió además en ese sentido, que es Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer, durante la primera mitad de su carrera, escribió libros de ficción, Una semana en la nieve, por ejemplo, una novela muy tenebrosa y muy linda sobre un niño cuyo padre, no lo arruino con esto porque la experiencia de lectura es otra cosa, cuyo padre puede o podría no ser un asesino y él está en un colegio mientras el padre está cometiendo los crímenes. Es una novela muy fuerte, y hay un momento en que Carrer rompe con eso y escribe varios libros de no ficción, entre ellos uno que es magnífico, que se llama De vidas ajenas, pero es un libro periodístico de vidas ajenas. De vidas ajenas está separado en dos partes. Una es él que pasó junto a su pareja por el tsunami en Sri Lanka. Y la segunda parte es una historia sobre la hermana de su mujer, que tiene cáncer, y su mejor amigo, que es un juez de provincias, y la vida y la manera que tienen de relacionarse con sus comunidades ellos. Es un libro de no ficción, pero es un libro de periodismo. Periodismo siempre es un libro de investigación, no es un libro de crónica nada más. Todas estas cuestiones, digamos, son cuestiones que en este momento hacen que esté el campo, digamos, de qué es, no, dónde se termina el periodismo, dónde empieza la literatura, se vuelva bastante confuso. Hay algo bastante claro, digamos, ¿no? El periodismo trabaja con datos, tiene la responsabilidad social de informar a la gente y debe hacerlo con la mayor veracidad posible, cosa que la literatura no tiene por qué hacer. Ahora, ¿la literatura de no ficción también tendría esa responsabilidad o no? Hay un montón de cuestiones en ese sentido, e incluso entre los periodistas, e incluso, por ejemplo, suma a la confusión general el premio Nobel de Svetlana Alexeyevich, que me parece magnífica periodista, pero que es una periodista que ni siquiera, que lo que hace es ordenar el discurso de los demás. Ni siquiera escribe ella, o sea, toma muchísimos testimonios, compone esos testimonios y con esos testimonios escribe un texto. El libro más famoso es Voces de Chernobyl, que es un libro terrible, pero que es extraordinario, pero terrible, donde ella entrevista a todo el mundo, desde científicos hasta la señora que decidió quedarse ahí cerca de Pripyat porque no le importa nada, y con estas entrevistas arma textos. Y eso lo hace durante años. Pero hay casi ni una palabra de ella. Hay una pequeña parte de ella donde en realidad se pregunta por qué le interesa ese tema y qué sé yo. Entonces me parece que una de las cuestiones importantes para pensar el oficio es algo, hay algo, digamos, que en un momento se rompe, que es muy interesante, que es que los periodistas empiezan a utilizar herramientas de la literatura, construir una escena, que una nota empiece, una nota de opinión o una crónica o lo que sea, empiece con una escena que sea fuerte, inventar algún personaje por el medio como interlocutor, por ejemplo, meter diálogos. Todas esas son herramientas de la literatura, pero eso no quiere decir que se manipulen los datos por eso. Pero ahí uno lo ve, sobre todo cuando enseña periodismo, que hay muchos, yo tengo estudiantes muy jovencitos, ¿no?, que te preguntan, bueno, ¿cuánto puedo inventar? Y vos le decís, no, no puedes inventar nada, cero. O sea, el diálogo vos lo podés poner, pero tiene que ser el diálogo, lo tenés que desgrabar. O sea, no podés meter cualquier cosa. Pero sin embargo también hay este, hay algo que dice Leila Guerrero que es muy interesante, que una cosa es parafrasear un diálogo y otra cosa es desgrabar un diálogo. Ella cuenta, por ejemplo, lo voy a contar mal, pero cuenta, por ejemplo, que entrevistó a una mujer que le contaba cómo había muerto su hijo, y ella podría haber escrito, mi hijo se me murió en los brazos, pero la mamá contaba que el chico lo miraba y con los ojitos le decía tal cosa, digamos, la forma particular que tenía de decir lo que dijo, con eso ella había armado el diálogo. A mí estas, digamos, son las discusiones que más me interesan, más allá de si primero fue Operación Masacre o a sangre fría, digamos, ¿no? O sea, pero me interesa un poco más investigar por qué esos textos son tan diferentes. O por qué, por ejemplo, Antonio Di Benedetto pasa toda su vida trabajando de periodista y cuando escribe literatura, escribe literatura ficción, 100% ficción, quiero decir, Sama. O sea, quiero decir, me parece que ahora eso está muchísimo más mezclado. O sea, no me parece que un periodista no es que encara la literatura, y cuando encara la literatura la encara pensando que tiene que escribir ficción, sino que la encara pensando que a lo mejor puede escribir no ficción con los elementos de la literatura. Pero ese me parece el debate, o lo para pensar en realidad, y también me parece bien para pensar que en este momento realmente este cruce, digamos, ¿no?, donde se cruza la no ficción, el periodismo y la literatura, está dando de los mejores textos que uno puede leer. Es un buen momento para mí en la literatura en general, pero en este cruce en particular me parece que está dando textos, por lo menos en los últimos 40 años, de los más interesantes.
A ver, repasemos un poco, porque obviamente me atrae y me fascina lo que decís. Y uno se pregunta, yo no me pregunto todos los días, ni todos los meses, ni todos los años que ser periodista, porque ¿viste?, uno más o menos va haciendo y listo. Yo me interrogo bastante, te cuento, Mariana, porque llegué tarde al periodismo. Entonces, todo lo que ocurre me sorprende. O sea, a mí me sorprende la redacción, porque yo empecé a laburar en cualquier otro lado, en tribunales, a militar en unidades básicas, no sé, hice cualquier otra cosa. Entonces, caí a las redacciones. Lo que es más natural para quien hizo una carrera periodística, para mí es asombroso. Voy a confesar algo que es una vergüenza. Yo no sé escribir un pirulo. Esos resúmenes de 7 líneas que se publican, ¿viste?, en el resumen, eso me cuesta horrores. En general, me cuesta escribir corto, ponele. Pero sería impropio decir que no puedo hacerlo, porque puedo hacerlo más de una vez. Y uno de los puntos, cuando vos decís, por ejemplo, lo de Svetlana, bueno, ¿por qué es periodístico? Me parece a mí, te contesto y veo, aparte de recomendar Voces de Chernobyl, que es un libro atroz, pero formidable, ¿no?, a la vez notable, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el texto, en un sentido, cuando vos trabajás lo escrito, trabajás los dichos de otro y los acomodás de determinada manera, en realidad estás escribiendo vos, estás escribiendo, sí. Sobre todo cuando ella los hay en todas esas voces que podían, hay una armonía enorme, mucho mayor que muchos textos de autor, ¿no?
Sí. Como los pone, el orden en el que los pone, cómo van revelando cosas, o sea, cómo va de menor a mayor, digamos, qué elige, con los saltos temporales, eso es armando un texto, está armando un texto propio con otras voces. Eso no es tan lejano de la literatura, ¿eh? O sea, cualquier persona que escriba literatura, además, incluso quiero decir, cuando uno habla más místicamente de la literatura, lo decía Fogwill, pero lo puede decir cualquiera que escriba literatura. Hay momentos que el que escribe periodismo, cuando escribe, le pasa lo mismo. Hay momentos que uno está escribiendo y parece que le estuvieran dictando. Digamos, si a uno lo ven de afuera escribir, es ¿cómo hace tan rápido? ¿Quién le está diciendo esto? ¿Qué está pasando? ¿No? En la compu. Dice, ¿y esto de dónde viene? Bueno, son voces también. Y esas voces que tienen que ver con la creatividad y con la forma de armar un texto, es un impulso creativo que se da tanto en el periodismo como en la literatura. Me parece importante, digamos, en el caso, sobre todo cuando uno enseña, ¿no?, pensar la diferencia con la ficción. El libro de Svetlana lo que no tiene es ficción. Todo eso pasó. No. Lo que pasa es que es tan tremendo, digamos, que qué sé yo, es peor que una distopía, quiero decir, ¿no? Pero eso es otra cosa. A mí igual me llama la atención también qué va a pasar en estos próximos años con la lenta desaparición de las redacciones como las conocimos nosotros, digamos. Uh-huh. Y con el contacto con... quiero decir porque el periodismo cada vez pasa más a ser virtual, pero además por una cuestión de precarización de los trabajadores también son muy colaboradores, ¿no? O sea, vos lo llamás, le decís, quiero una nota de esto, te la mandan, chau, ni lo ves al tipo. Mm. Ese contacto que se daba antes como de formar gente, que a veces era muy hincha también, ¿no? Porque a veces tenían mucho como al maestro aplicándote y como toda esa cosa. Pero había otros ámbitos que no eran así, digamos, que eran como mucha más camaradería y muy divertido. Eso de a poco se va terminando por cuestiones que tienen que ver con la propia lógica de los medios y con el mercado laboral. Entonces uno se pregunta también cómo va a ser eso. Lo que sí uno sigue notando es que hay muchísimos escritores que siguen siendo periodistas. Yo tengo muchos colaboradores en Radar que son escritores, por ejemplo. Sigue siendo como una como algo muy complementario, quiero decir. Y sobre todo en cada vez más en periodismo cultural, que casi es una especie de refugio cueva, ¿no? Es como la cueva de los cinco locos que le importan los libros y todos terminan siendo escritores.
Está bárbaro. Y otra cosa que se me ocurre a mí, lo que me parece cuando veo qué es lo que quiere uno contar. No, lo que querés es contar. El punto es que siendo periodista tenés un límite que vos planteaste bien. No podés inventar. En todo caso podés narrar de determinada manera, podés resaltar algo que no es importante o que para muchos no sería importante, pero tenés un límite en la materia prima que te dieron. Por eso los reportajes son un género formidable, porque te marcan la cancha. Vos hablás, cerraste el reportaje, ahí tenés todo. ¿Qué podés hacer con eso? Muchas cosas, pero no distorsionar. Mariana Enríquez, preciosa columna para variar, gracias.
Adiós.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ya llegan las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden que pueden pedir sus canciones hoy y mañana al WhatsApp y al contestador.
Gallo canta en Moreno, el mediodía es tranquilo. Nogales y Paraíso reposa muy cerca mío.
¿Será que nunca me olvido de aquellas tardes de Seiza, cuando corría con Juan y Oscar cortaba la leña?
Sentado frente a unos troncos, el pasado viene a verme.
¿Será que nunca me olvido de las mañanas soleadas, trepando nísperos altos que con mi hermano agarraban, y del galpón asomaba Cita Rosa y sus guitarras?
Un gallo canta en Moreno, iluminando el silencio. Los árboles y las plantas adorna mis pensamientos.
Montevideo y Ezeiza en el regreso se mezclan, y de las flores Elena con la mirada tan bella,
las aves con sus silbidos me regalan melodías.
Es el misterio del tiempo que con su espejo me calma, enredado entre las cuerdas acariciándome el alma, y del galpón asomaba Cita Rosa y sus guitarras.
Escuchábamos Ezeiza por López. Volvemos ahora con Sergio Wisniewski.
Y nos vamos para Perú en forma por lo menos imaginaria, porque ahora tenemos una entrevista con un historiador, Su nombre es Martín Vergel, es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, también es investigador de la Universidad de Quilmes, profesor de historia por la Universidad de San Martín. En fin, es un hombre muy completo. Hola, Martín Vergel, muchas gracias por hablar con nosotros acá en Gente de a Pie.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás?
No, un placer hablar con vos. Estuve leyendo tus escritos y me doy cuenta que has escrito sobre Mariátegui, has escrito sobre el APRA, has escrito sobre el idioma y los pueblos del Perú. La primera pregunta que te haría como un curioso, básicamente, es ¿por qué tanto interés en todo lo que tiene que ver con Perú?
Bueno, la verdad que es una pregunta que yo también me hago a veces, en el sentido de que, sin darme tanta cuenta, me fui involucrando más y más en la historia peruana, y en particular en la historia de las izquierdas y los movimientos populares peruanos. Y esto tiene que ver con que, bueno, yo trabajo, como sabés, los historiadores nos especializamos en periodos, y el periodo en el cual yo me he especializado es el periodo de entreguerras, y son esos años, esas décadas en las cuales efectivamente desde el Perú surge una generación de intelectuales y políticos que realmente tuvo un alcance continental, incluso más allá de continental. Las figuras más destacadas de esa generación son, por supuesto, Mariátegui y también Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA. En realidad, yo empecé trabajando durante mucho tiempo en el APRA y últimamente también he dedicado algunos trabajos a Mariátegui. Pero no son las únicas figuras, realmente es una generación muy, muy rica.
Bien, vos, Martín Vergel, el entrevistado con el que estamos charlando, publicó por medio de la editorial Siglo XXI un libro sobre José Carlos Mariátegui, que es una antología de la que él hace la selección, la introducción y las notas. ¿Cómo le podríamos contar, en pocas palabras, a un oyente de Radio Nacional, que como siempre dice Mario, es gente muy inteligente, pero no especialista en el tema, quién fue José Carlos Mariátegui?
La manera más fácil de nombrar a Mariátegui es decir que fue el primer marxista de América Latina, y en realidad eso es y no es cierto. No es cierto porque no fue el primer marxista, ya había marxistas anteriores, para nombrar solo uno, Juan B. Justo había sido el primer traductor del Capital de Marx al castellano, pero Mariátegui es considerado con ese título, y es un título que le puso un investigador italiano, primer marxista de América, porque es considerado el primer marxista que desarrolla un marxismo latinoamericano con acentos propios, un marxismo creador y no tanto reproductor de algunas temáticas que venían de otros lugares. Entonces, ese es el modo más sencillo, pero la verdad que Mariátegui fue mucho más que eso. Fue el fundador del Partido Socialista Peruano, el fundador de la izquierda peruana y en buena medida es considerado el intelectual latinoamericano y político latinoamericano de izquierda, o uno de los intelectuales y políticos más importantes del siglo XX. Pero eso es solo una introducción, te puedo contar bastante más si querés.
No, pero está bien para este corto espacio que tenemos. Vos sabés que me resulta muy interesante que un doctor en historia, un hombre tan académico como vos, se dedique a José Carlos Mariátegui, porque si uno lee esos textos, encuentra incluso un recorrido histórico que uno a veces se pregunta, bueno, estos son textos de antes de 1930 o por esa época, ¿cuánto de esa interpretación histórica tiene una raigambre científica y cuánto ya ha sido refutado por la historia? ¿Cuál es el valor que le podríamos dar a esos textos?
Bueno, Mariátegui era justamente, no era en absoluto un académico, es alguien que no tiene ningún tipo de paso por la universidad, de hecho él se jactaba de algún modo de ser antiacadémico. Eso en parte tiene que ver con su propia biografía, una biografía en la cual su educación se ve interrumpida a muy corta edad por una enfermedad por enfermedades que tuvo desde joven y que lo llevaron a la muerte muy temprana. Muere apenas a los 35 años en 1930. Entonces, el género de sus textos no es un género académico, son ensayos breves. De hecho, su libro más célebre se titula precisamente Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y no obstante, yo diría que en esos ensayos hay muchos elementos que resultan aún hoy luminosos para pensar el Perú, América Latina y nuestro mundo contemporáneo. Por nombrar solo un tema, Mariátegui tematiza de modo muy original la crisis que se vivía en el mundo a la salida de la Primera Guerra Mundial. Él da una serie de conferencias que se llaman precisamente Historia de la Crisis Mundial. Y yo diría que hoy que vivimos en tiempos de crisis civilizatoria con nuestra pandemia y todo lo que ha traído aparejado, lecturas como las de Mariátegui, en el sentido de pensar las dimensiones activas y caducas que trae consigo las crisis, creo que nos pueden seguir resultando muy 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 útiles, muy estimulantes.
Vos hiciste en ese libro antología sobre los textos de Mariátegui, toda una selección. No me imagino el criterio que habrás utilizado, porque tengo entendido que las obras completas son 16 tomos. ¿Qué elegiste priorizar?
Bueno, es otra excelente pregunta, porque la verdad que fue un trabajo muy, muy arduo. Hacer una antología es bastante más complicado de lo que puede parecer a primera vista, sobre todo si uno aspira a que sea representativo del conjunto de la obra, como fue mi caso, y al mismo tiempo en tratar de darle una cierta mirada original, en el sentido que ya había otras antologías de Mariátegui. Bueno, y fundamentalmente a mí me interesó priorizar dos o tres cuestiones. Por un lado, esto que acabo de decir, una antología que sea representativa del conjunto de la obra, ¿no? Entonces, partes del libro que acabo de mencionar, Los Siete Ensayos, parte del otro libro que publica en vida, La Escena Contemporánea, parte de otros dos libros que Mariátegui tenía en preparación cuando muere. Como digo, murió de forma, siendo muy joven, entonces tenía proyectos en ciernes. Y luego me interesó también exhumar una serie de textos menos conocidos, porque como te decía, realmente la obra de Mariátegui es variopinta y realmente... otro modo de sintetizar a la obra de Mariátegui es decir que todos los años 20, que son los años más fecundos de su producción, están contenidos en la obra de Mariátegui, porque realmente, como en estos ensayos breves, está todos los elementos más dinámicos de esa década. Entonces, traté de reflejar en el resto de la antología, más allá de estos fragmentos, de estos cuatro libros que Mariátegui él mismo había compuesto o estaba en tren de componer, traté de reflejar parte de esa obra tan tan vasta, ¿no? Y en sus distintos temas.
Vos dijiste algo que me interesaría rescatar e indagar un poquitito más, profundizar un poquitito más. Estamos hablando con el historiador Martín Vergel. Dijiste que era un marxista original porque había adecuado, en cierta forma, el marxismo a América Latina. ¿Podrías contarnos al menos un aporte que te haya parecido fundamental y original?
Bueno, aquí el que no va a ser original voy a ser yo. El aporte que es considerado más sustantivo de ese marxismo creativo de Mariátegui es precisamente la fusión o la hibridación entre marxismo e indigenismo. El indigenismo era una corriente emergente con mucha fuerza en el Perú en los años 20, no solo en Perú, en otros lugares de América Latina. Pero lo singular de Mariátegui es haber desarrollado una mirada precisamente desde un prisma marxista de ese indigenismo. Pensar la dimensión étnica y la dimensión de clase conjuntamente en pos de un proyecto emancipatorio. Me parece que en ese punto radica seguramente lo más creativo, lo más original del marxismo de Mariátegui. Hay otros elementos, si querés te los comento, pero...
Dale, uno más.
Uno más, Mariátegui es considerado, junto con Antonio Gramsci, el italiano Antonio Gramsci, uno de los marxistas que critica de modo más radical el canon de ideas del marxismo positivista del siglo XIX. Y en ese sentido, Mariátegui es alguien que piensa de modo muy nuevo y muy fresco la constitución, la conformación de los sujetos. Para Mariátegui va a ser muy importante no solo las ideas, sino también las emociones en cómo se conforman los sujetos. Por eso él incorpora la noción del mito, una noción que venía también de un teórico político francés, Georges Sorel, como una dimensión que era muy importante de pensar para tratar de pensar qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que mueve a los sujetos, qué es lo que constituye movimientos sociales y políticos. Ese es otro aporte muy, muy importante.
Uno, si lee tu antología, se va a encontrar con el desarrollo de esto, de lo que sienten las personas. Lograste interesarme en eso.
Sí, Y digamos que en parte sí, porque hay algunos textos efectivamente que remiten a esta dimensión, a las dimensiones no racionales, ¿no? Mariátegui, de hecho, era, entre sus distintos elementos que conforman su laboratorio intelectual, por ejemplo, era alguien, un lector de Nietzsche, digamos, de todos los elementos que, y del propio Freud. Mariátegui es uno de los primeros también que busca, pensar un posible diálogo entre Marx y Freud, y eso desde América Latina, desde Lima, en los años 20, es decir, en ese elemento como en otros realmente fue un pionero. Y menciono estos nombres, Nietzsche, Freud, Croce, el italiano Croce, porque todos ellos tienen que ver con esas dimensiones que exceden lo racional, por eso digo, que conectan con el mundo de las emociones, con el mundo incluso del inconsciente, como sabemos en el caso de Freud, ¿no?
Mario.
Martín Bergel, Mario Weinfeld, te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Mucho gusto, ¿cómo estás?
Qué gusto tenerte acá. Una lectura, te confieso, leí a Mariátegui más de una vez, la última hace bastante tiempo, tu libro me hizo volver y encontrar algunos aspectos que también me gustaría resaltar en la linda entrevista que te está haciendo Sergio. Una que me impresiona y que Mariátegui destaca es su paso por el periodismo y su capacidad para pintar perfiles. Hay en ese libro unos perfiles de Mussolini, de Trotsky y de Gandhi que son descomunales y que son contemporáneos, o sea, el tipo los está viendo. Diría más, y no hago spoiling, con Gandhi me parece que la pifia un poco en su proyección, porque Mariátegui, como vos dijiste, muere joven, muere antes que Gandhi complete su obra, y tal vez no lo termina de ver, lo cual es totalmente lógico, no debe pasar a todo el tiempo, pero son impresionantes las descripciones. Inclusive la de Mussolini, por ejemplo, un marxista, un hombre que tiene enormes diferencias con él, hasta te lo hace simpático, entre otras cosas porque Mussolini tenía la gracia de ser un poco simpático también, ¿no? Es decir, qué capacidad de esa descripción. Esa es una característica que yo o había olvidado o nunca le había notado.
Absolutamente. Creo que quedás en una tecla muy importante en recordar que Mariátegui fue originalmente y a lo largo de su vida esa marca estará presente, periodista. Tanto es así que en las redes, por el Día del Periodista, se recordaba ahora ese rasgo de Mariátegui. Mariátegui, como decía, no tuvo una educación formal, y como muchos latinoamericanos del siglo XX, su gran escuela de formación fue el periodismo, fue el diarismo, ¿no? Mariátegui entra muy chico, con apenas 14 años, a un diario, y como en esas trayectorias habituales, empieza cortando cables, haciendo tareas menores, hasta que empieza a escribir, se transforma en un cronista parlamentario, y después sus ensayos en realidad toman como elementos para poder pensar lo que estaba circulando como noticias, ¿no? Mariátegui constantemente, una de las secciones que va a desarrollar en una de las revistas en las que colaboraba se titulaba precisamente Lo que el cable no dice. Esto quiere decir que tomaba noticias del cable, pero luego las procesaba críticamente, ¿no? Y es en ese marco en el cual esboza ese tipo de perfiles que vos muy bien decís. Realmente son muchos los personajes que efectivamente retrata, y vos decís muy bien, lo hace con la empatía y la crítica suficiente como para no tomar ni una distancia demasiada como para no comprender a los personajes que trata, ni tampoco para reproducir a geografías de los personajes que retrata, ¿no? Por eso me parece que realmente, como vos decís bien, sus perfiles son muy, muy penetrantes, ¿no? Muy lúcidos.
Martín, la verdad que hacía mucho que no sabía de vos, me da placer escucharte, además de tu calidad de investigador, la verdad que sos un buen comunicador, te digo que ha sido un placer esta charla acá con nosotros en Gente de a Pie, y te despido y te agradezco muchísimo por la entrevista.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes dos, yo también me alegro mucho, Sergio, de volver a hablar después de tanto tiempo. Un abrazo para vos y otro para Mario, y nos estamos viendo.
Recordá, por favor, Sergio, el nombre de Martínez y en buena medida el libro que estamos comentando, que no es el único.
Por supuesto, vamos a recomendarlo porque la verdad que ya mismo voy a ir a leerlo ya mismo. Se llama Antología José Carlos Mariátegui, el autor es Martín Bergel.
Sergio Viñeque.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije que no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedí tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos Comafi.
Sí.
No.
Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación, crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida, Represa, Experiencia, 160, Cava, Cuit, 30, 60, 47, 31, 018.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Cheto.
Grasa.
Racing.
Independiente.
Sandro.
Palito.
Laica.
Religiosa.
Diesel.
Naftero.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras cosas que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Algunos mensajes. Ricardo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, dice: tengo tres libros de Mariátegui y me sorprendió lo visionario y avanzado de su mirada. Uno de ellos es acerca de la Revolución Mexicana, nos dice Ricardo. También por aquí Cintia dice: qué interesante lo que habló el profe de Perú. Podrían hablar también sobre México, que también tiene muchos campesinos y tienen una realidad complicada con los narcos, nos dice Cintia. Y por último, Mónica de Olivos: hola Mario y equipazo, a mí me parece que si no se puede salir de las encuestas y de responder a las barbaridades en que nos mete la OPO, por lo menos hay que darse las vueltas y cambiar el eje. Por ejemplo, tema Pfizer, ¿por qué no responder? ¿Por qué responder? Dice, perdón, Mónica, sí, vamos a comprar Pfizer, en lugar de decir con firmeza que no les compramos porque son mucho más caras, sin ser mejores, y que la logística de 40 grados bajo cero es imposible para nosotros. Abrazos, Mónica desde Olivos.
Sabéis que no soy partidario devoto de contestar los mensajes de uno en fila y nada. Me gusta cuando vuelven los temas que se han tratado, cuando vuelven rápido, cuando hay aportes. De nuevo, la oyentada tiene derecho a hacer lo que quiera con los mensajes, pero es gratificante ver que el oyente está ahí, que está escuchando a Mariátegui, que está escuchando a Vinetti, perdón, pero que leyó a Mariátegui y se me mezclan en la cabeza. Algunas ocurrencias y algo que aparece en ese texto de Mariátegui, que es, Mariátegui dice, enaltece, me olvidé comentarlo con Mariana, lo comentaremos otro día, Mariana estará escuchando, pero Mariátegui enaltece el periodismo. ¿Y por qué enaltece al periodismo quien es un ensayista, quien es un dirigente político, un militante, un creador de opciones? porque es una escuela de velocidad, dice, citando a otro, no me acuerdo a quién, no es una frase del Mariátegui, la toma para mañana, te la busco, pero y a quién le va a importar, a nadie, ni a mí, me voy a olvidar, pero es una escuela de velocidad, y eso es algo formidable también del periodismo, y uno lo sabe. Esto contra lo que uno despotrica, que es el tiempo de cierre, los minutos que uno dispone, el tiempo de cierre, la métrica de las notas, es fantástico, es formidable porque te ordena, te disciplina, te hace laburar. ¿Se puede escribir una gran nota en X líneas y en X tiempo? Sí, lo he aprendido con el tiempo viniendo de otras letras. Alguna vez me preguntaron cuánto tiempo se tarda en hacer una buena crónica, el tiempo que dispongas. El que te den, o sea, que si te dan 2 días la escribís cuando, en 2 días, y la entregas cuando faltan 2 minutos. Si te dan 1 hora, ¿cuánto tardás? 1 hora, y la entregas cuando sobran 2 minutos. Y es así, nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5, nos vamos con buena música. Qué buena música para despedirnos.
Peteco Carabajal escribió esta chacarera del tiempo que va a cantar con sus hijos, Riendas Libres.
A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vivay mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasar, me vieron. Ay, la luna alumbraba el canto.